Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los Magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos. Estamos grabando un 27 de marzo de 2024. Estamos grabando básicamente lo que es la previa del BCN 2024. Ya el podcast de previa de MLB y la previa de los temas calientes de la temporada 2024 ya están en el feed del podcast, así que los pueden escuchar también. La previa de MLB duró casi 2 horas, la de los temas calientes de BCN 1 hora. Así que ya están disponibles en todas las plataformas y hoy que estamos grabando este podcast que va a salir domingo por la noche. Si estamos grabando un miércoles y sale el domingo por la noche, de aquí a allá a lo mejor anuncian nuevos refuerzos, a lo mejor no. Todavía falta que Manatí anuncie su refuerzo. San Germán, que es lo que va a pasar con Beach Creek. Manatí no ha anunciado su refuerzo a este momento. Quebradillas, ¿quién va a reemplazar a Taco Fall? Mayagüez anunció a Dion Thompson, reemplazando a Willie Cauley Stein. Cagua completó su trío de refuerzos con Lewis King, que es un delantero de 6'7", con experiencia en la NBA y en la NBA G League, en la G League, con capitanes de Ciudad de México, promedió 19.1 puntos, 5.5 rebotes. Fuera de eso, que yo recuerde, más nadie falta por anunciar refuerzo, porque ya Ponce tiene lo suyo, Mayagüez ya tiene los dos refuerzos, Quebradillas.
Creo que Carolina,
Carolina le falta uno. Carolina sí. Le falta uno. Guaynabo está esperando que llegue Braima. Santurce ya está completo. Faltaría los jugadores colegiales, Giovanni, específicamente a este momento. Bayamón, falta que llegue Wayne Gabriel, que va a llegar más tardecito. O sea, va a llegar a tiempo para iniciar la temporada, pero llega en abril, a principios de abril. Así que básicamente ya los equipos están colocando los toques finales para debutar esta temporada. Así que nada, la firma de los refuerzos de Cagua muy buena. King básicamente lo que, el que estaría reemplazando es a James Ennis. El equipo de Humacao el año pasado, tan pronto tuvo 3 buenos refuerzos, tuvo marca positiva. Así que eso, ¿verdad? Evaluando, ¿verdad?, la temporada pasada de Humacao, cuando ya cuadraron el tema de los refuerzos que trajeron a Travis Trice, a James Ennis, yo creo que aquí el Mitchell todavía estaba activo, ahí fue que Humacao en aquel momento empezó a ganar juegos al final. Así que
De esas combinaciones que tú has mencionado, así más o menos de refuerzo y eso, ¿cuál tú crees que la que tú entiendes que o te llama la atención o entiendes pues que va a ayudar mejor al equipo o son dos buenas firmas, no sé, en esa misma línea?
Bayamón.
Sí, yo creo que eso, Gabriel y Bishop para mí, desde que lo anunciaron, entiendo que ha sido en el papel las firmas más certeras ahí, y entiendo que pues si ellos no tuvieran pues a veces pues el lío a veces de desorganización que tiene Guaynabo o Holly Jefferson con Brima, me parece también que es otra, podría ser una buena combinación. El tema ahí pues vamos a ver cómo brega entonces el asunto de la disciplina y eventualmente qué pasa.
Hay otro tema que lo tocamos en los temas calientes, pero ya Bayamón anunció que Wayne Gabriel eventualmente lo van a perder a Sudán del Sur. Hay un repechaje por el medio, ya Sudán del Sur está en los Juegos Olímpicos, hay un repechaje por el medio que los equipos van a empezar a convocar 14 días antes. Ahí se van jugadores de Dominicana, ahí se podría ir Braima, o sea, hay varios jugadores que se podrían ir, los malos de Puerto Rico. O sea que la razón por la cual no se puede hacer una previa de BCN y hablar equipo por equipo es que hay tantas interrogantes y tantas variantes de estos rosters durante la temporada, que es bien difícil categóricamente decir este es el equipo que va a empezar y este es el que va a terminar.
Sí.
Porque puede haber lesiones, entonces si se lesiona un jugador, pues entonces ahí van a llamar a un jugador de otro equipo, que no, a lo mejor no estaba en los planes, pero ahora sí está en los planes. O sea, y los refuerzos, los cambios de refuerzos que van a haber muchos durante la temporada. O sea, hay demasiados temas y muchas variantes. Y por eso es que, por ejemplo, tú ves equipos como Guaynabo tratando de tener un equipo completo desde el primer día, el equipo de Santurce, San Germán, en Mayagüez, están tratando de tener la mayor estabilidad posible porque saben el valor de lo que es tener un buen comienzo en la temporada regular, porque después de cierta fecha va a haber mucha incertidumbre. Esa es la razón. ¿Sabe? Y el mismo Arecibo, yo creo que van a tener bastante, ¿verdad?, estabilidad con lo que es los jugadores nativos, porque ellos no tienen a nadie que esté jugando así fuera.
Sí,
Víctor Lee llega pronto, okay, pero.
hasta ahora la F se la lleva a Manatí, que es el que no tiene refuerzos todavía. Ahí va
Ricky,
la
¿algo que
F,
quieras añadir?
sí. Ajá, Ricky, dale.
Dime.
No, algo
No,
que quieras
de esos
añadir de los
refuerzos,
refuerzos.
de esa firma,
Ah,
joven,
mira,
de esos
no, las
refuerzos,
dos que
¿algún?
mencionaron ustedes, definitivo, Bayamón y Guaynabo. Yo creo
Sí.
que Bayamón es el yo creo que Bayamón es el de los dos, si vamos a escoger, trae con López, claro, a que Gabriel se vaya en cierto punto, ¿verdad? Pero yo creo que Bayamón es el que acertó de verdad. Si hicieron el
Ya.
trabajo o no, no sé, ¿verdad? Porque Bishop, pues sabemos que es un jugador que ya ha venido aquí, no es un mal jugador, no es un mal refuerzo. Yo lo vi, ahora hace par de semanas en la Champions y está en condición, o sea, está haciendo su trabajo. O sea, que es una buena adición, ¿entiendes? El Guaynabo puede ser que sí sean dos buenas firmas, pero hay que ver qué trae Holly Jefferson en ese equipo que ya tiene demasiado de algo y carente de otra cosa. Vamos a
¿Y qué
ver
tú
cómo
crees
se desarrolla.
de Quebradilla, los dos que firmaron, Muday y Taco Fall?
Taco no viene todavía, ¿verdad? Taco llega tarde.
Ajá, está
Por
jugando
eso.
en China.
Es que Quebradilla, mano. O sea,
Porque el año
Quebradilla, yo
pasado,
creo.
básicamente el año pasado ellos tenían los dos mejores refuerzos y ahora con estos dos, con
Sí,
Guillén
pero
entre
los
vuelta con
reventaron,
Fola.
mano. La realidad fue que los
Exacto. Ay,
reventaron. Los reventaron.
exactamente.
Y los
Exactamente.
revientan porque Quebradilla lo que hizo hace un par de años atrás con lo que tenía aquí, o sea, y el refuerzo que tenía, ellos complementaron bien y ellos estaban jugando muy bien, estuvieron una buena temporada y se proyectaba como un equipo que iba a llegar hasta. Yo creo que tú traer dos tipos de refuerzo así, aunque no tengas quizás, si tienes las piezas locales nativas para complementar con un par de refuerzos, pero si tú apuestas, ¿sabes? Y ahí tiene que ver mucho la parte técnica, aunque Pachi sea buen dirigente, pero yo creo que ahí es que está el problema porque Pachi también dirigió Arecibo, si mal no recuerdo.
Sí.
Ahí tú tienes que ver cómo tú complementas esos refuerzos y yo entiendo que lo que hicieron en Quebradía el año pasado con estos dos muchachos que vinieron, fue una carnicería, mano, de
En
verdad.
parte por eso trajeron a Jean Clavel, pero no es una pieza confiable para complementar.
No, exacto, no es un jugador que tú digas, ok, este va a complementar bien, no lo veo. No estoy diciendo que Jan sea malo, piensen rápido, pero no es ese tipo de jugador al que vimos en aquella temporada donde cada cual sabía lo que estaba haciendo y sabía el rol que era, mano, y todo el mundo contento, de
El
verdad.
año de Lari.
Sí, definitivo, el año de Larry,
Okay.
cuando Wheeler llegó ahí, sí.
Sí.
Tuvo
Ok.
Wheeler, Emory. Todos tuvieron una buena temporada.
En el caso de Santurce, va a tener a Brandon Goodwin y Ed Davis. Ed Davis es lo que se reporta a Farid. Yo creo que el equipo de Capitanes no va a clasificar a la postemporada. Por eso Cagua firmó a King. Pero sí, o sea, Goodwin es la interrogante en cuestión de ver si se puede adaptar a la posición 2. Es un jugador que está en muy buena condición de física, muy buena condición de juego. Si puede jugar la 2 y puede ser consistente en la ofensiva, pues buena combinación. Si no, pues entonces ahí ver qué cambios vayan a hacer sobre la marcha. Pero hasta ahora ha lucido bien en la pretemporada y Davis también. Y de hecho, Davis, si Santurce lo suelta, yo creo que otro equipo lo va a firmar porque él lució bien en Guaynabo el año pasado, o el antepasado, cuando jugó aquí BCN.
Fíjate,
De hecho.
y Arecibo, si quizás hubiesen ido con no tuvieran dos interrogantes en el caso de Okafor, y entiendo que es Bolden el otro que tienen entonces en lo
Ya está
que llega
aquí.
Okafor. Stockton es una buena firma. Yo pienso que para
Sí.
ellos es una buena firma porque a principio de temporada también tú tienes que tratar de balancear con jugadores que ya conocen la liga, que no vengan a una semana antes a tratar de entender cómo se juega, que fue lo que quizás pasó en Mayagüez con Cole Stein, que terminaron sacándolo. O sea, cuando ya tú conoces al jugador, pues te va a ser un poquito más fácil en esa línea. Y de estos, qué sé yo, 24, 25 refuerzos que hay, digo, 23 o 22, y, porque todavía Manatí no tiene, y falta uno de Carolina, ¿verdad? Pero como 5 o 6 son jugadores que ya han estado anteriormente en la liga, tú puedes decir, mira, Stockton, Trice, Holly Jefferson, Brima, Bishop, o sea, Emmanuel Mudaiza, ahí tiene 6, 7, más o menos. So, que de toda esa cantidad de refuerzo, pues tú tienes que buscar la manera de balancear. Pienso que Arecibo hizo una buena firma ahí en el caso de Stockton. Falta ver qué pasa con lo que ellos van a
Lo
traer entonces
que
y qué le van a dar
y
ese
de
otro
hecho
refuerzo.
ese backcourt de Arecibo, acuérdate, Stockton el año pasado jugó con Plummer.
Sí.
Ya se conocen, hay familiaridad ahí y han estado practicando juntos. Ahora,
Sí.
dicho eso, Stockton lo tienen bien escauteado aquí. Ya lo conocen. Y el año pasado, cuando jugó en Santurce en la primera semana, promedió casi 6 turnovers por juego. Estoy hablando de la primera semana que él jugó aquí. Casi 6 turnovers por juego. Y entonces Santurce tuvo que hacer los
Claro.
ajustes para quitarle el balón un poquito de las manos y que la bajara a otro y quitarle mucho esa responsabilidad, pues estaba haciendo mucho turnover. Y otra, tratando de forzar jugadas a veces hasta en el pick and roll. So que ojo con eso, porque si entonces tú tienes un equipo de Arecibo con las otras piezas que tú sabes que muchas de ellas son veteranos, y Stockton empieza a hacer turnover, va a haber problemas ahí. Porque no es, o sea, el backcourt no es defensivo tampoco. Y si, pero tenemos a Víctor Lee, tampoco ya no galdea. Y si galdeó fue hace tiempo, y de hecho yo creo que fue con Ponce.
¿Y era alguna vez
Y
Galdió?
por eso te digo, o sea, él es uno de los tipos que no es conocido por su defensa tampoco. Y Juan Cardona es un dirigente que para mí cae mejor en rosters jóvenes, porque él es un dirigente que le encanta apreciar, que le encanta presionar al que está manejando el balón, que quiere jugar físico, y yo no sé si este roster está para eso a estas alturas, específicamente los otros jugadores veteranos, etcétera, que tienen ahí. So que ahí tienen a Derek Rice, tienen a Raymond Cintrón, tienen a Victor Lee, tienen a Jonathan Rodríguez, tienen a Willie. Ojo con eso, porque yo creo que eso va a ser un issue para Recibo durante la temporada. Ajá, chama, ¿ibas a decir algo más?
No, no, básicamente era eso el tema de los refuerzos y a veces este asunto de tener un buen plan al principio. Y yo creo que pues, al final, pues lo que podemos ver es lo que tú dijiste al principio. En el caso de Gabriel y Tony Bishop, pues yo creo que fueron como que los más, vayamos, fue el equipo que más
Yo te diría, en
pudo sacarle eso.
cuestión de ranking, basado en lo que anunciaron, Bayamón, Guaynabo, Santurce. Los demás, pues Carolina falta uno, Arecibo, uno viene tal y después viene otro, puede estar en el top 5, etcétera, etcétera.
Sí.
Fíjate, de Ponce trajo dos refuerzos que, pero que no son, o sea, que no tienen mucho nombre, pero sí lo que traen en cancha. Podría ayudar al colectivo. Ahora, Ponce sigue teniendo, ¿verdad?, ciertas dificultades en la posición de point guard. El año pasado hubo una desconexión grandísima con lo que era Sergio Hernández. Vamos a ver si este año, a diferencia del año pasado, recuerden algo también con lo que es Ponce. El año pasado, Murphy estaba suspendido, Alin Ford llegó tarde, el equipo no estaba completo, o sea, que hubo. Cayeron unas piezas más adelante, o sea que el equipo como tal no practicó con Sergio. Cayeron atrás, dejaron ir a Sergio, ¿verdad? Pusieron a Carlos Morales. Al final fue que ellos reaccionaron. La otra parte de la inestabilidad de Ponce específicamente también, otra parte que era la inestabilidad de Ponce era los refuerzos. ¿Cuántos cambios de refuerzos hicieron? Si estos dos refuerzos
Sí.
tienen números aceptables, no es que dominen. Números aceptables y hacen su trabajo. Yo creo que Ponce va a tener un mejor arranque que el año pasado. Ajá, chao.
No, quería preguntarle a Ricky en esa línea de Ponce, o sea, hemos visto que más o menos sigue siendo ese mismo core de hace como 3 años. Los cambios han sido pocos, sacaron a May Rosario y eso, pero ¿tú crees que va a haber, viendo que hemos visto mucho cambio en ese roster de Ponce, ¿tú crees que vayamos a ver mucha mejoría en ese equipo cuando todavía ese core de veteranos sigue estando ahí, sigue teniendo influencia dentro del equipo?
traduciendo lo que pregunta Chaman, es lo que quiere decir es si mejoraron algo, aún quedándose con los jugadores problemáticos del equipo. No. Exacto, o sea, la pregunta es no. O sea, ahí es que está el problema, o sea, hay que ver el rol que vienen a hacer. O sea, no es una cuestión de no es un asunto, o sea, yo dudo, o sea, de los jugadores que estamos hablando, y yo creo que los mencionamos bastante el año pasado, la temporada pasada, son jugadores que yo no creo, aún con la capacidad de Sergio, no creo que vaya a cambiar esa mentalidad de un año a otro.
Por eso.
Los refuerzos sí pueden venir a pueden aportar lo suyo, tienen que venir a aportar, no jodas, son los refuerzos, ¿verdad? Pero hay que ver cómo eso complementa con este tipo de jugador que tenemos nativo. Y volvemos a lo mismo que estábamos hablando, que yo mencioné ahorita. O sea, si tú ves que esa fórmula te funciona, que yo entiendo que es la mejor intención que tiene Sergio y todo el cuerpo técnico de Ponce, ¿verdad? Es esa, o sea, de cómo, qué jugadores yo puedo traer a este equipo que complementen, y se sabe, ¿verdad? Y se salieron de May Rosario, y sabemos que ellos pues, intentaron hacer algunos cambios, ¿verdad? Pero en ese hoyo se metieron ellos solitos, no nos metió nadie. O sea, y yo no sé, de verdad, mejoría. Hay que cambiar la mentalidad, ¿no? Si la mentalidad sigue igual y si tú traes dos refuerzos y tú tienes jugadores ya y que tú le has hecho creer que el equipo es de ellos, y tú traes dos refuerzos que se vengan a quedar con el show, como decimos aquí, pues eso no cae bien nunca. Yo lo veo bien difícil, hermano. Lo veo bien difícil.
A mi entender este grupo, y cuando hablo del grupo hablo de los jugadores, como tú bien dices, ¿verdad? Yo me voy en la línea más de que este equipo fracasó, este grupo fracasó. El core de jugadores nativos que tienes fracasó. Entonces tú tienes, quizás como organización, empezar entonces a irte a buscar otra identidad, a tratar de buscar entonces otra línea, y tú no vas a encontrar esa otra línea, tú no vas a encontrar a tratar de generar cambios si no cambias a esos jugadores que son los que tú sabes que te están generando problemas. Y viene, y cuando menos te lo espera, aparece un multianual. Aparece, mano, a Luis López, mano, tanto que hablaron en la temporada, tanto que hablaron en la temporada muerta, no, que se quería, le dieron un multianual. Hoy lo vi, o ayer, entonces, mano, pues entonces, ¿a qué tú estás, qué es lo que tú estás organizando? Entonces, ahí, entonces, si no funcionó lo de Sergio, o sea, el año pasado, y tuviste que hacer el cambio a mitad y hacer todo el revolucionario, lo vuelves y lo traes con el mismo grupo, no. Mira, va a funcionar.
Y vamos más lejos. O sea, uno de los que le dieron este picota rápido fue a Yomar.
Sí.
Y mira a Yomar cómo lució en Carolina.
Yomar no tenía multianual.
No, para mí que no.
No me acuerdo. Pero no, en el caso de Luis López, hubo la situación, lo estaban cambiando. A varios equipos, estuvieron cerca de Mayagüez, San Germán, entre otros, lo ofrecieron a otros equipos. Y entrevistan a Sergio y Sergio dijo, pues yo lo voy a usar si me hace falta. Estando ahí. Y le dan un contrato de 3 años.
Pero estuvo un incidente.
Sí, el año pasado.
Sí. Por eso, él tuvo un incidente.
Por eso.
Y nosotros lo dijimos aquí. Papá, no, quédate ahí, estamos haciendo llamadas, quédate ahí sentado, no te preocupes. Estamos haciendo
llamadas. Pero ahora, ¿por qué yo le doy un poquito de break y estoy con Chaman de que posiblemente ya este grupo ya no, o sea, no sigas intentándolo, pero pensando, ¿verdad?, en la cabeza, tratando de meterme en la cabeza de ellos, que es bien difícil. Ellos están diciendo, vamos a darle un break a este núcleo de nuevo, a ver si con todas las piezas en al mismo tiempo podría funcionar. Esa es la única explicación que yo puedo dar.
¿Y más en Semana Santa, de verdad?
¿Y cuál es mi opinión? Este equipo no es para Sergio. O sea, Sergio es para estar dirigiendo un Bayamón, un equipo que tenga ciertas características y ciertos jugadores y otra mentalidad. Este equipo no la tiene. Ahora, hay que ver si ahora, teniendo todas las piezas juntas y con dos refuerzos que pueden jugar múltiples posiciones y defender múltiples posiciones, este grupo puede ganar juegos. Y ustedes saben que esta división, pues, A ver, hay break, hay chance. O sea que vamos a ver cómo es que lucen ahora. ¿Cuáles son mis expectativas? Alrededor de los 500 para mí, para Ponce. El año pasado tuvieron marca negativa y se eliminaron con Mayagüez en el juego decisivo aquel para entrar a la serie contra Bayamón. Pero eso es lo que yo creo. Y entonces, ¿y por qué se mantuvieron con este núcleo? Muchos de estos jugadores no tienen valor en el mercado ahora mismo. Muchos de estos no tienen valor en el mercado. Solo que, pues, vamos a ver un año más a ver. Y se acuerdan, bueno, esto es otro, un ejemplo bien diferente, pero cuando hablábamos de Arecibo, ah, pero es que era el equipo campeón. ¿Ves? Vamos a darle un break. Sabemos que los jugadores están viejos, pero vamos a darle un año más. Ok. En este grupo no ha logrado nada y le siguen dando break. Esa es la diferencia.
Iban a perder más valor, o sea, si no tenían valor este año, van a seguir perdiendo valor, es el problema también con eso, pues tú tienes que
Ese es el
también
riesgo.
buscar tú tienes que buscar la manera porque eventualmente terminaste votando a May Rosario cuando quizás hace 3 años no debiste darle un multianual y buscar la manera
A
de
básicamente
moverlo.
a 75 mil dólares, básicamente.
No hay break,
Entonces
mano, no
fue
hay break. Ahí no hay break, en
ese
Ponce no
equipo,
hay break.
ese equipo está complicado y volvemos. Tú puedes buscar la manera y puedes mejorar, porque entiendo que a lo mejor como, y tú tienes razón en eso, a lo mejor con el grupo completo, pues puede ser que pues, tengan un par de victorias más, porque el año pasado, pues ellos, o
Tuvieron una
sea,
racha al final, sí.
exacto, pero lamentablemente, pues, o sea, yo, dentro de todo, yo no veo a Ponce como quiera, como un contendor a llegar a una final.
Sí, sí,
Es que,
sí.
mira, yo te voy a coger el caso de Jesús. Honestamente, te lo digo, y a mí se lo dieron hace años. No sabía jugar baloncesto, y es la verdad. Entonces, de no es este soldo, ni está ciego, y él no vive en la Lalandia, tú sabes. Él tiene que saber cuáles son las principales críticas que él tiene y los señalamientos, y qué es lo que él tiene que corregir, pero ya está doblado, mano, ya no se lo va a enderezar. Entonces, el punto de esto es que si. Son dos jugadores en dos posiciones que prácticamente van a mantener el control del juego, mano. Entonces, si la mentalidad, si el juego no corre por donde ellos, o ellos no son los que están, porque yo te digo, yo ayer lo he visto aquí y lo he visto fuera, aunque sean ligas de mierda, ¿verdad? Pero lo he visto. Y es la misma actitud, mano, es la misma actitud. Tú sabes, él no va a mejorar y entonces en dos posiciones clave, que es donde si tú vienes a ver y te vas años atrás y vas más años atrás, o sea, Ponce en esas posiciones siempre estuvo bien, siempre sobresalía y tenía éxito. Sin embargo, tienes dos piezas ahí ahora mismo que tienen, vamos a ponerlo de esa forma, tienen el equipo secuestrado, que independientemente traiga quien tú traiga, que si tú tienes las piezas ahí, ok, fine, no hay ningún problema. ¿Entiendes? Pero, ¿y ellos? ¿La mentalidad de ellos cambió? ¿Maduraron ellos dos? Yo no sé, eso hay que verlo. Por eso, para mí es una gran interrogante y las apuestas van en su contra, ¿no? Lamentablemente. Sí.
Modesti, ayer en los temas calientes mencionamos lo del formato del año que viene, pero entonces, ¿cuál sigue siendo entonces el formato de este año? Para.
Ok, algo que no me había fijado era que se redujeron los juegos de 36 a 34.
Sí, lo
Así
comentamos.
que estaban, que se dieron cuenta, son demasiados juegos y siguen siendo demasiados juegos. Pero vamos allá. Dos equipos en dos secciones, sección A, que es la isla. Aguada, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Quebradillas y San Germán. Sección B, que es la metro, Bayamón, Caguas, Carolina, Guaynabo, Manatí y Santurce. Ahora, ¿cuál fue el cambio de división? Manatí para metro, Aguada para acá. Cada equipo jugará 34 juegos de la temporada regular. La temporada regular termina el 30 de julio. ¿Cuándo es el repechaje?
Dos.
Ok, 2 de julio. Los mejores
Pero
cuatro
ven acá,
equipos.
ven acá, ven acá. Bajaron a 34 juegos. ¿Y cómo van a cuadrar eso ahora?
En vez de dos rivalidades, es una.
Ellos, mira, Dios el Cristo, yo no estuve ayer, mala mía. Eso de las mierdas de las rivalidades tienen que eliminarlo porque si lo quieres dejar este año, está bien, déjalo que se joda. Pero ya tú vienes con un formato nuevo el año que viene, que es
Sí, ya no,
exclusivo.
no vale la pena.
no vale la pena las rivalidades porque, o sea, hello, o sea, ¿cómo vas a enfrentar un equipo con otro 6 veces si sabes que los playoffs van a ser con esos mismos equipos? ¿Entiendes? La larga, o sea, ¿va a jugar cuántas veces? 9, 10, 11, si no hacer ese 7 juegos, 13 veces con un mismo equipo. Mira, no, tienes que bajarlo y punto. Tienes que bajarlo, tú sabes. Está cabrón, mano. Yo no sé con qué piensan aquí. Te digo, es para el año que viene lo que estoy hablando, ¿verdad? Tienen tiempo para considerar, pero tienen que hacerlo. O sea, eliminar eso, las rivalidades, y ya el formato nuevo del año que viene, que yo no tuve oportunidad de opinar ayer. Y yo entiendo, no sé qué fue lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Pero yo entiendo, yo estoy de acuerdo, mano. Yo no lo veo mal. Yo no,
sí,
lo
eso
veo
mismo
mal,
dijimos ¿verdad? Ayer. Eso mismo dijimos ayer.
Más yo o menos no lo veo mal. Nada,
así
sigue lo mismo.
Ajá. Entonces, pues, clasifica los mejores 4 de la división. Ahora va a haber un reto si hay un equipo en la quinta posición con mejor récord que el cuarto puesto de la otra sección. Se jugará un partido de reto y el ganador
El
pasa a la
reto, otra
serie.
vez con el mismo reto. ¿Qué es esto, Guerrero?
Sí. La casa de los apoderados.
Está cabrón, de verdad, mano. Yo no sé, aquí no más mierda.
Todas las series de postemporada se jugarán un máximo de 7 juegos. Entonces, ¿cómo son los cruces? 1A, 4B, 2B, 3A, etcétera, etcétera. Cruzan las divisiones entre sí. Así que ese es el formato que ha habido en las últimas temporadas. Así, okay. Todas las series son a 7 juegos. Así que ese básicamente es el formato de torneo.
Y todas, no me digas, 7 juegos todas también, incluyendo la primera.
Sí.
Ay, Dios mío, ese señor. Gracias a Dios que es Semana Santa, mano.
Ok.
Saca las panderetas.
Que está cabrón, mano, de verdad. Yo no sé con qué carajo pienso estar. Entonces, a mí, perdóname, Luis, pero a mí lo que me encojona es. Que vamos a ponerlo bien claro. Equipos como Bayamón, el mismo Guaynabo, Carolina. Yo no sé, ¿verdad? Pero entiendo yo que aprobaron, ¿verdad? Aprueben este tipo de cosas, que quien les afecta son a ellos, son equipos que ya tú los tienes, aunque estamos en una pretemporada, tú sabes que van a estar en esa final, en esos últimos 4 puestos, van a estar ahí cerca, y ellos mismos se están quemando. Ah, vamos a poner un caso. Bayamón se va a ir a jugar una serie de 7-4 contra un equipo, vamos a poner Mayagüez o el mismo Ponce. Por ponerte un ejemplo, te vas a ponerte tú a explotarte contra esos equipos jugando 4. Es más, te puedes bajar la serie. Tú puedes barrer la serie, pero no dejan de ser 4 juegos, coño.
Sí.
Y te los estás echando las costillas para entonces ir a una semifinal, que es ahí ya la cosa ya aprieta un poco más, pero tienes 4 juegos. Mira, no, acaba eso en 3 y ya para el carajo. Bueno.
Entonces. El campeón fue Carolina. Pues en varios podcasts hemos hablado que Carolina, comparado con el año anterior y opuesto a lo que han hecho los pasados campeones, han buscado la manera de hacer cambios, de traer jugadores, de firmar jugadores en agencia libre, de coger jugadores en el sorteo para tratar de mejorar su plantel comparado con el año anterior, y lo ha hecho. Trajo a David Huerta, KJ Maura, Diondre Domínguez va a debutar esta temporada, Tori San Antonio, eso le suma, Condi, Waters, los refuerzos que traían, y después viene Mike Scott en mayo cuando termine su compromiso en Francia y no sabemos quién va a ser el otro refuerzo, ¿verdad? Pero básicamente Carolina no es que se garantiza de ser un campeón, pero se está poniendo en posición de ir un back to back, y aquí no hay un back to back desde hace 10 años, básicamente 9-10 años, que fue Ponce la última vez. ¿Cuántas posibilidades ustedes le ven a Carolina de repetir este año? Chao.
Yo creo que la posibilidad está ahí, porque como tú bien dices, pues yo creo que ellos hicieron el esfuerzo por mejorar la plantilla y obviamente pues se dieron cuenta el año pasado qué tan importante también era pues tener un refuerzo desde temprano y contar con él, ¿verdad? Yo creo que ahí todos siempre se ha dicho aquí pues que la llegada de Scott fue la que provocó el cambio en el equipo. Ese equipo fue otro una vez él llegó. Ellos dijeron ya que la van a tener en mayo. Yo creo que independientemente de dónde ellos queden en la temporada regular, porque pues en esa sección pues el asunto está complicado, ¿verdad? Pues, hay cuatro equipos que pueden estar en esa primera posición al final de la temporada, pero yo creo que Carolina logró por fin una receta ganadora, el cuerpo técnico con los jugadores que tienen, y yo creo que mientras siga el equipo, pues por lo menos se mantenga unido, enfocado en lo que funcionó, tienen una buena posibilidad de volver a por lo menos a la final y repetir.
Tú sabes que Carolina no ha logrado fuera del back to back desde su regreso tener una marca positiva en la temporada regular.
Sí, eso es lo que está ahorita lo tenía en las
Está
anotaciones acá, que ellos pasaron la temporada regular con un récord negativo y quedaron
y
campeón.
fue el primer campeón en la historia del BCN en tener marca negativa. Y no solamente eso, o sea, es la primera vez que hemos visto que posiblemente un equipo siendo campeón, diga, no, mi próximo paso no solamente es quedar campeón, sino tener marca positiva en la temporada.
Sí,
Esto yo
yo
nunca lo
entiendo que
había
eso
visto.
sería. Sí, yo entiendo que esa sería la meta de ellos. Entonces, pues, ahora y tratar desde un principio de estar un poquito más organizado, pues si mal no recuerdas, el año antepasado ellos tampoco tenían refuerzos hasta el día antes de de comenzar la temporada. O sea, y
Tenían
con todo
problemas
eso,
en el
pues,
pre-season, sí.
exacto, y con todo eso llegaron. Y el año pasado, pues mejoraron esa parte. Y al final, pues mira, yo creo que la tercera es la vencida en esos términos, y van a tener que quizás tener un poquito más de control en lo que es la temporada regular y asegurarse bien pues ese pase, porque la sección no está fácil. La sección no está fácil y ellos corren el peligro también de a lo mejor caer de dar un resbalón y caer en una cuarta, o tratar de después,
Va a estar
o quizás
peleando ahí al final,
pues
sí.
estar peleando por un juego de reto.
Friki.
Sí, las probabilidades son altas. A mí lo que me preocupa es qué vaya a pasar en esa primera serie, si es que eventualmente llegan los playoffs, donde pues, dos de sus principales figuras, lo más seguro, no estén. En el caso de Condi Waters.
Aquí viene una variante que es bien importante y es, ok, van a sacar los jugadores 14 días antes. ¿Cómo lo vayan a hacer? ¿Si les van a permitir jugar BCN o no? O sea, no lo sabemos. Pero es una variante que va a haber y va a haber la oportunidad de que ellos firmen un refuerzo, pero sabemos cómo va a ir eso, ¿no? En cuestión de que, o sea, la química y otros factores que entran aquí en juego, y muchos de estos refuerzos te van a decir, no, no, espérate, me tienes que garantizar un mes de pa'l carajo, o sea, van a haber diferentes factores. Si pues, hay una cosa dentro de la planificación de Carolina, si Puerto Rico no clasifica a los Juegos Olímpicos. Pero sí clasifica. Ellos no saben qué es lo que va a hacer la federación. Y lo más probable, la federación, si clasifican, ok, de aquí a 2 semanas salimos a foguear para ir a París. ¿Sabes? O sea, que esa es la incertidumbre que tiene Carolina encima, que es, podemos perder a Waters Condit y si Diondre Domínguez tiene muy buena temporada, lo van a mirar de cerca. O sea que por eso es que es bien difícil analizar en el preciso qué es lo que va a pasar, porque hay demasiadas interrogantes de situaciones externas que pues ahora mismo pues no sabemos nada de la planificación de este verano de la federación. Así que cómo lo van a tratar, qué van a hacer, o traigo un centro de refuerzo, traigo un point guard de refuerzo, etcétera, porque es complicado, ¿no? Reemplazar ese plantel y hay equipos que se van a afectar bastante por esto. Puede ser Manatí, Carolina, Bayamón, Quebradillas si se llevan a Clavel. O sea,
No,
que
pero
varios
fíjate,
equipos no están tampoco
Ponce
tan
al
seguros.
Infor.
No, pero no, fíjate, sí, pero yo los tres que veo fueron los primeros tres que mencionó Luis. O sea, esos son los que más se van afectando.
Sí, los que tienen dos jugadores.
Exacto, esos son los que no, y jugadores claves en el equipo. O sea, que son los más. Acuérdate, tú vas a sacar el jugador 14 días antes. Tienes ahí, ves sumando 14, más tiene los 6 días que te dura el repechaje. Tienes 22, ya son 3 semanas. Aunque yo sé que aquí son anormales, pero tú no vas a traer a ese jugador ya en el día 23. Tú tienes que darle un par de días. ¿Entiendes? O sea, que el impacto es mucho más fuerte de lo que puedan pensar ellos o creer, o se están, están soñando. Y está esa otra alternativa que es válida y es real. O sea, alternativa, como no, el desenlace de todo esto es que clasifiquen, porque si clasifican, prácticamente lo que tienes es 2 semanas. Si quieres jugar ahí, juega para que vayas 3 juegos, pero nosotros tenemos que arrancar por ahí para abajo.
Mira, Aguada es el otro equipo que se va a afectar aquí con Arnaldo Toro y Davon Reed, si es que Davon Reed.
Sí, porque
Bueno,
Davon Reed no
también.
se sabe si viene y Toro también va a llegar tarde. So que a lo mejor él dice, no voy para Aguada y espero a que me llamen en la selección porque él va a terminar
También.
tardecito.
Sí.
Pero sí, si juegan, obviamente sí, va a estar entre los
Por eso,
afectados.
sí, en el caso de que
Ok.
jueguen, pues también sería un equipo que se afecta.
Mirando los standings del año pasado, de estos equipos de abajo, entre comillas, Ponce quedó quinto en su división 17-19, Manatí 11-25, Humacao, que ahora es Caguas, 14-22, Fajardo, que ahora es Aguada, 13-23. Ya hablamos de Ponce, hablamos un poquito de Caguas, pero ¿cuál de estos equipos tú crees que va a dar un giro de 180 y va a estar ahí en esa contienda entre los primeros cuatro de la división?
Si llegan todos los jugadores que ellos están esperando, se supone que Manatí, Aguada serán los favoritos
Exacto.
para el improvement, para ellos dos, si le
Sí,
llegan
de
todas esas
acuerdo.
piezas.
Ahora,
Sí,
Caguas es la que.
Gandía creo que ya llegó y va a jugar con Aguada desde el principio,
Ya
a ver si le
está
dan,
por
si
ahí,
le
ya
da
está
la
aquí.
oportunidad.
Ya
Esa es
está aquí.
buena, mano. Esa es
Sí,
buena.
buenísimo. Y que le den el fucking break también,
Ah,
porque
está con
tampoco.
Omar, se supone que sí.
Bueno. Caguas, les dije el dato del año pasado de Humacao, tuvieron marca positiva cuando ya se establecieron con los tres refuerzos. Trice, que era uno de ellos, James Ennis y Mitchell, yo creo que era el tercero. Ahora, en la cuestión de los nativos, están dependiendo bastante de algunos novatos, van a tener problemas de profundidad, y si confías que Collier va a ser esa figura consistente en la posición 4, sabemos que tiene sus problemas de lesiones. Así que Caguas, pues los refuerzos van a tener que cargar este equipo, y si lo hacen, pues ahí
Sí.
van a tener break, pero está difícil.
Hay una frase que a mí no me gusta, que verdad que siempre últimamente están diciendo mucho, que esto es una liga de gares, y en el caso de Caguas, mano, ahí esa frase pues así les aplica bastante. Y ellos en esa línea, aunque sean refuerzos y sea un refuerzo bueno en el caso de Trice, ¿verdad? Pero tú necesitas ese núcleo de jugadores nativos también en esa posición 1 y 2 que te puedan ayudar a complementar, que te den los descansos, que te brinden confianza, que sea un jugador que sea de liderazgo. Y yo no lo veo, está complicado. Yo no, todavía, yo no sé, pero por lo menos yo no he visto un equipo llegar a una final o caer en como un equipo duro en una semifinal solamente con los refuerzos. O sea, siempre vas a necesitar esos jugadores nativos y yo pienso que ellos están bien, bien, bien cortos de eso.
Los backup point guard son Luis Rivera y Cuco.
Por eso. Ahí no hay
Sí,
break. Caguas va para lo último.
pero Cuco está emocionado porque está en Cagua.
Sí, Cuco hicieron por poco, tiran allí fuegos artificiales allí y le hacen
Eso a
allí
veces
un fanfest en
influye.
la plaza.
Sí, no, y eso influye a veces.
Ok, sin querer ya brincamos al próximo tema que fue a quién más afecta el repechaje, ya mencionamos los equipos. Ahora,
Okay.
¿quién de los que está arriba, de los que estuvo arriba el año pasado, Quebradilla, San Germán, Bayamón, Guaynabo, Santurce? Arecibo jugó para 500, pero pues estuvo en el top 3 de su
De
división.
selección.
¿Quién va a dar ese resbalón?
A mí
Mencionen uno o
Quebradilla.
varios.
Quebradilla y Bayamón.
Quebradilla. Para mí, Quebradilla, mano.
¿Tú crees que Bayamón va a dar un resbalón, chavo?
Sí, yo creo que Bayamón va a dar el resbalón. Yo creo que como que ellos se uno puede leer el entusiasmo de ellos de diferentes maneras. Tú lo puedes ver, quizás una parte puede ser las redes sociales con los fanáticos, otra parte puede ser el asunto de los cambios, ellos brincaron rápido y sacaron a Benito. Pues, o sea, básicamente, pues, cuando pasan ese tipo de movidas, tú sabes que hay problemas y ya sabíamos que
Pero,
había problemas. Eso no.
Chaman,
Ajá,
perdóname. ¿Tú crees
sí.
que ellos brincaron rápido con Benito? Porque lo de Benito venía de hace tiempo.
No, no, me refiero. Ok, vuelvo y me explico, ¿verdad? Me refiero a la línea de que acabó la temporada y salieron de él. O sea, usualmente ese tipo de movidas con jugadores que son importantes, si es un asunto de que no hay ningún problema y tú lo que estás buscando es pues, balancear el equipo y toda esta cosa, pues tú sabes que eso toma un poquito de tiempo. Ellos no lo pensaron cuando acabó la temporada. So, volvemos. O sea, me refiero al punto de finalizar la temporada, de que eso venía de tiempo y que ellos debieron haberlo salido
Por eso, si lo
de mucho
analizaron todo
antes.
este
Yo estoy
tiempo.
todo. Yo, o sea, volvemos, claro. Pero me refiero al punto de que, pues, rápido que acabó la temporada, eso fue ese fue el marronazo que ellos dieron. Yo no creo, se ha visto la desmejoría de Mojica. Yo no sé qué va a pasar en el mismo caso de Romero también. Como que yo lo que si es, yo sigo viendo un equipo que con malestar, como que no quiere estar ahí. Algunos jugadores, algunas piezas, como que quieren montar están tratando de empujar a Nelson y pues eventualmente eso, el ellos perder en su casa y el no haber ganado un juego en la final, eso tuvo que haber sido un cantazo heavy para ellos. Y a pesar de que tienen buenos refuerzos y tienen un buen equipo, yo no lo veo un equipo con mucha profundidad. Yo no lo veo como un equipo con mucha profundidad versus equipos como Guaynabo, Santurce y Carolina, que entiendo que se reforzaron en esa línea y tienen ahí bastante personal para pa aguantar el golpe que es la temporada. Yo no sé si Bayamón tenga esa capacidad ahora mismo.
Lo que sí puedo decir de Bayamón es que obviamente esta es otra dinámica, que hay jugadores como por ejemplo Pizarro, que va a ser un backup point guard de Javi González, que es una figura nueva dentro del equipo, que van a traer dos refuerzos nuevos a este grupo. O sea que la dinámica va a ser diferente. Yo no creo que Bayamón va a resbalar, pero sí creo que van a tener sus dificultades al principio y que poco a poco van a ir ganando terreno. O a lo mejor pueden empezar muy bien, ¿no? Porque Nelson es bastante estructurado y le habla claro a los jugadores. Pero no veo a Bayamón resbalando a tal nivel de que, ah, diablo, quedó tercero en la división. Eso no lo veo. Sí veo a Guaynabo y hay los ingredientes en Guaynabo para que haya un resbalón comparado con el año pasado. Obviamente, Guaynabo empezó bien mal el año pasado y cuando pusieron a Omar, pues se convirtió en el mejor equipo de la liga en ese último. En esas últimas dos terceras partes de la temporada, Guaynabo fue el mejor equipo en todas las métricas, por lo cual tú lo veías, pero yo creo que eso es una olla de presión que eventualmente va a explotar en algún momento y estás poniendo un dirigente rookie que es emocional también. Eso que vamos a ver cómo funciona eso. Ellos pueden quedar, tienen el potencial de quedar primero en la división y quedar campeones, como que pueden jugar para 500 más o menos y caerse, eso que, y no recuperarse. Porque ellos no van a botar a Barea, so, creo yo. Así que ese es el que yo veo. Yo veo a un Guaynabo y a un Quebradillas no teniendo las temporadas que tuvieron el año pasado, en cuestión de Guaynabo las últimas dos terceras partes, que fue excelente, y Quebradillas, que fue consistente durante todo el año. Eso no lo veo este año. ¿Algo más, Ricky o Chamán?
No, no, de acuerdo con lo de Guaynabo, yo entiendo, pues, la opción mía es Quebradía, de verdad. Yo creo que Quebradía no va a estar en calidad, tú sabes, a que estuvo el año pasado, no. Va a ser una temporada bastante larga y en Quebradía, de verdad.
Sí. ¿Qué dirigentes sacan primero?
Wow,
A Cristian.
Cristian.
Sí.
Ok. ¿Por
La
performance o por?
tendencia de esta gerencia en Mayagüez y la tendencia con los jugadores y la tendencia que hemos visto también con el tema de los refuerzos desde hace 2 años y el año pasado en eso, y estamos empezando este año también, esta temporada, ¿verdad? A mí me Yo creo que este va a ser el año del divorcio.
Dios mío. Bueno, así, Ricky, se me olvidó preguntarte a ti.
Mira, esa es una buena apuesta, Luismo. Yo creo
Yo
que no
tengo
va
una
para nadie
pregunta.
este año.
¿Tú crees que? Oh, ok.
¿A quién? Perdón, que no te escuché bien.
Yo creo que no votan a nadie este año.
Ok,
Por eso te
empezando.
digo que es una buena apuesta, sí.
Ok.
Apúntalo, sí.
Una
Me
pregunta
hace llegar la
más,
noticia. Ajá.
una pregunta más, quizá en esa misma línea, pero distinta, ¿verdad? De todos esos equipos, ¿cuál tú podrías decir que es el dirigente que tiene el trabajo más seguro?
Nelson.
Ok.
Eddie, perdón. Eddie número uno, Nelson 1A.
Ok.
Eddie
Y
no lo va a
Carolina,
votar de
¿no?
ahí.
Y Barea, uno ve.
Sí, y Carlos González encima de Barea.
Sí.
Sí, ahí volvemos. Yo mencioné a Cristian. Fuera de Cristian, mano, del otro es oveja, mano. Pues es que o sea, yo creo que va a pasar lo mismo del año pasado. Va a llegar un punto donde se va a formar el motín en el camerino. Y pues tú tienes una gerencia que no sabe manejar esas situaciones. Y qué va a pasar, mira, por el bien de las dos partes, preferimos tomar esta decisión y meter a Carlos Rivera. So, eso es lo que yo creo que va a pasar. Cada cual la expectativa allí, pues, no debe ser mucha. Yo no creo que pase nada tampoco con Wilhelmu. Manatí, fíjate, mano. Lo que pasa es que Manatí, si Manatí se mantiene en lo que pasó el año pasado y no mejora y no busca la manera de buscarse buenos refuerzos, no necesariamente tienen que ser los más caros, sello NBA, pero buscar refuerzos que realmente pues, te produzcan en esta liga, en ambos lados de la cancha, no tipos que vengan a administrarse. El problema con Manatí es que entonces, ¿quién va a dirigir? Porque si sacas una pieza de ahí, tienes muchas piezas alrededor que también se van a ir. So, no sé. Hay que ver qué pasa con Ozuna con ese equipo y las expectativas que tiene, porque si a mitad de temporada el equipo no está cumpliendo las expectativas, yo pienso que puede bajar también el cantazo. Así que no
Así que
sé qué.
vamos a pasar a
Mira, me acaba de llegar aquí noticia de última hora.
ay, bendito,
Noticia, no. Sí.
Mayagüez.
Mira, me dice el texto. Llegó Randall y se fue otra vez. Ja, 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 ja,
Llegó Randall, ¿y qué?
Eso fue.
y se fue otra vez. Ja, 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 ja. Ay, madre.
O sea, que
Vuelvo y
le
te
falta un
digo.
refuerzo todavía. Sí, no, vamos a hacer un análisis de
Sí,
pretemporada, bien
no,
cabrón. Bien
esto
chuchi.
está, chacho, fíjate.
Mira, Ricky, te llegó el texto.
Vamos a ver,
Ay, no, yo lo estoy viendo ahora, lo estoy leyendo, mano. ¿Qué es
Te llegó
esto?
el texto de la logia.
Sí, la
Ricky,
lista,
¿puedes leerlo?
lo
La
leo, ok.
lista, la.
Vamos allá. Según
Espérate.
la persona, ok, me dice, ¿sí?
Sí.
¿Ya? Ok, lo voy a leer hasta donde está. Según la persona que estuvo hablando con nosotros, la gerencia de los Atléticos el pasado año complació a Jaden y a su agente Cristian Santaella al otorgarle una extensión de contrato por 3 años. E incluso nos dicen que en el último año del anterior contrato que venció el pasado año, le dieron un aumento de cerca de 30 mil.
Dólares, $30,000.
Abro cita. A Jader se le ha tratado bien en todo momento y él lo sabe. Hasta tiene un apartamento en la Parguera con vista al mar.
Y eso fue el llorado de la presente temporada. Eso que no leímos el de Rondey.
Mano, qué mala costumbre, chico. Y es todo el mundo allí, ¿sabes? Es la cultura. Es la cultura allí. No pueden decir que fulano, venga, no, es la cultura allí. de estar guardándole listas y haciéndole carpetas a los jugadores y apuntándole cosas para sacárselas en cara, mano. Eso
no, mira, se puede hacer. Chaman, ¿dónde tú vivías? ¿Tú tenías vista al mar o no?
No.
¿Al lago?
No, no, no. Yo cuando, donde él creció y nació.
En Mayagüez, no, al Chaman. Ajá.
A una zanja, okay. Allí, eso es lo que había, una zanja que pasaba, cuando se inundaba, okay. Pasaba el agua por allí.
Y tú por eso eres tremendo ciudadano, ¿no?
Sí, olvídate.
Ok,
sí,
un profesional de primera y bla, bla, bla. Pero entonces, ¿qué carajo tiene que ver el apartamento con vista al mar?
Sí, sacarle las cosas en cara, chico, no haga eso.
Ay, no, y después en la palguera, si eso apesta meao y todo el mundo lo sabe. No jodas tú a mí. Dale.
Okay. Y en verano se llena, que allí lo que hay es un tapón cabrón allí todos los fines de semana para salir, entrar y salir de allí.
No, hombre.
Mira, ok. Si ustedes tienen una listita corta, una listita de corta de 2, 3 equipos, 4, ¿cuáles son los que ustedes ven dentro de los 2 equipos del BCN que son contendores reales al campeonato?
Reales.
Sí.
Reales. Wow, esa es buena, ¿viste? 1, 2.
Yo tengo 3, quizás 4.
Yo estoy en 3 también, estancado. Pero 4 no, pero fíjate. Es que, mano, es que es tan impredecible es tan lo que jode, o sea, lo que jode, hay algunos equipos que como lucen ahora mismo en el papel, tú dices sí, van a llegar hasta allá,
pero ¿sabes qué? Vamos a sacarlos porque no los hemos visto. Vamos exacto. A sacar a Manatí, vamos a sacar a Ponce, vamos a sacar a Mayagüez, vamos a sacar a Arecibo, vamos a sacar a Cagua y vamos a sacar. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar a Aguada, porque Aguada más o menos tiene un equipo ahí y vamos a
ese
ver.
Es mi pro, ese es el, a veces igual, yo creo que eso es lo que quiere decir Ricky, y yo creo que está pensando en Aguada, mano.
A mí me gusta pensando Aguada. Lo mismo.
Sí, sí.
Pero
nos ha fallado ya.
Y nos ha fallado, y eso lo diría. Sí, sí. Es como que por eso yo tengo, la única fe que yo tengo con Aguada ahora mismo es Omar.
Y es que regresaron a su casa y ahora no están en una casa ajena.
Ajá, yo, que exacto, eso es el plus. Y es más, yéndome por esa línea, en orden alfabético, Aguada, Bayamón, Carolina y Guaynabo.
Ok. Chaman.
Aguada era el que tenía ahí pensado como esa cuarta posibilidad, pero yo pienso que es San Germán, Carolina y Guaynabo.
Esos 3, ok.
Y en el remojo ahí, pues, Aguada y volvemos. Pienso que si Santurce no se desenfoca y los que mueven las piezas en ese equipo a veces por impulso no empiezan. O sea, no caen en esa tentación. Santurce es un equipo también que puede.
¿Qué no ha tenido Santurce desde el 21?
Buenos fanáticos.
Esa es una, la otra.
Buenos fanáticos. Ese es 2.
Dos, 1A. Ajá.
Ok. No, pero la que dice Chaman, buen dirigente. Y yo creo que en la posición de. Déjame ver.
Bueno, espérate, ahí estuvo Larry, pero estabilidad.
Estabilidad, sí, por eso, sí.
Múltiples cambios de refuerzo, múltiples cambios de coaches, y se fue el Mujevolú, y de momento cuando vienen a playoff, diablo, nos tocó cruzar con San Germán y se jodieron. Eso es lo que pasa allí. Tú sabes que si hay estabilidad, ellos pueden llevar la voz cantante de decir, ok, voy a llegar primero, voy a llegar segundo, y posiblemente vas a evitar un cruce con San Germán y vas a tener ese cruce más adelante, etcétera. Pero eso es lo único que no ha tenido Santurce, estabilidad. E igual la palabra de Ponce, estabilidad. Vamos a ver si con este manicomio pueden llegar o pueden hacer mejor trabajo. En el caso de Santurce, ahí está.
Y han movido las piezas.
Y han movido, y fue uno de los equipos más activos en el off-season. ¿Sabes? Por eso, pero si viene en la tercera semana y sacan a Greenberg, pues aquí vamos a tener otro peo más,
La misma mierda,
¿sabes?
sí, por eso que te digo, por eso es que hablo de los impulsos y de
Sí.
las decisiones. Yo creo que Santurce está, y el tema de la fanaticada, definitivo, pero entonces ahí ellos tienen que buscar la manera también de que la gente llegue. Tú no puedes, o sea, volvemos, a veces yo entiendo que pues hay unas generaciones y hay un tipo de quizás de también de pensamientos en cuanto a lo que tiene que ver con vender el equipo en términos de los fanáticos de la boletería, de lo que tú vas a llevar y todo esto. Mano, tú tienes que buscar la manera de llevar al fanático a la cancha. No esperar que la gente va a llegar sola porque pues hiciste un uniforme nuevo, porque está relacionado a Bonnie, porque se van a vender unos tenis, una mierda. No, 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 no. Mano, lleva a la gente allí, baja un poquito los precios, trata de buscar la manera de que la gente llegue, porque si Santurce es un equipo que logra traer esa fanaticada, como lo hizo Carolina, que lo ha hecho en estos últimos 2 años. Eso es una diferencia que ellos podrían tener en términos también de la ventaja del local. Lamentablemente en esta sección no hay mucha ventaja local en esos equipos que están pegados. Y Santurce es el más, entre Guaynabo, Carolina, Bayamón y Santurce, que son los equipos que están en el área metropolitana, ni el más complicado que está con una fanaticada que sea más consistente y que esté llenando la mayoría de las fechas es Santurce. So, pues tienen que mejorar esa parte, tienes que buscar mejorar esa parte, y yo creo que es lo que quizás, la chispa que quizás le falta a ellos para ser un equipo más consistente.
Yo tengo dos niveles. Nivel A, que son los que yo creo que tienen ahora mismo un verdadero chance de quedar campeón, y no lo estoy dando en orden. Bueno, vamos a ponerlo así más o menos. Ok, Carolina, San Germán, Bayamón, Santurce. Los tengo arriba. En un escalón más abajo, Aguada, Arecibo, Quebradilla. Pero Quebradilla lo tengo un poquito más apartado porque es que yo no sé, ¿verdad? Cómo van a funcionar con estos dos refuerzos nuevos y si Clavel se mantiene saludable. Arecibo, pues quiero verlos a ver si le responden a Cardona y no tengo muy altas expectativas con eso. O sea, no las tengo, pero sí tienen veteranos, tienen sus piezas, han demostrado que pueden salir a buscar dos buenos refuerzos. So que eso ahí. Y Aguada tiene el talento nativo, tiene la profundidad nativa para competir por un campeonato. Pero siempre, y ahora. La figura de Omar, vamos a ver cómo este grupo reacciona a eso. Ahora, falta que llegue Abreu, Arnaldo Toro, son piezas que van a llegar, Abreu va a llegar ahora, pero Arnaldo Toro va a llegar más tarde. Los refuerzos, vamos a ver cómo funcionan. O sea, que esto es un equipo que puede caer, ¿verdad? Ellos no han anunciado el segundo refuerzo, si no me equivoco. Ellos tienen a Jerebko, pero Jerebko lleva tiempo sin jugar. O sea, que hay ciertas interrogantes, pero en cuestión de talento nativo, tan pronto este equipo esté completo y si le compran el trabajo y todas esas cosas, Omar, es un equipo peligroso porque tienen profundidad nativa, que es algo que no tienen otros equipos, como por ejemplo Caguas, no tiene profundidad en lo que es nativo, con buenos nativos. El mismo Manatí está esperando que lleguen un montón de jugadores de afuera, ahora mismo no tienen profundidad nativa, empezando la temporada. El mismo Mayagüez ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? En cuestión de tratar de traer la mayoría de los nativos temprano, pero tú sabes, eso así es como yo lo veo realmente. ¿Sabes? Quiero ver, por ejemplo, Mayagüez, Ponce, Manatí, Caguas, pero no les veo tanta oportunidad, de verdad, no sé.
Sí, está complicado, Mayagüez, está complicado. No, desde ellos mencionaron en la conferencia de prensa, no, que aquí hicimos o sea, los esfuerzos de mejorar el equipo. Bueno, porque el único que tú contrataste fue a Owen. Y tú mira el revuelo que tiene con los refuerzos. ¿Cuál es el
Y
esfuerzo
Matthew
entonces
Lee.
ahí? No, no, no. Exacto, sí, no. Y tuvieron el revuelo con Matthew Lee. Pero sí, yo creo que estamos más o menos ahí. Quizás de uno que otro equipo, estamos en la misma línea. Arecibo también, yo lo veo el equipo, que como que aquí el wildcard.
Sí.
Porque es positivo en términos de que pues por fin se movieron y por fin remodelaron la cancha y remodelaron básicamente el equipo. Falta ver cómo responde también la fanaticada, porque volvemos, este equipo de Arecibo llevaba tiempo también en esa parte de arriba, y los fanáticos estaban acostumbrados también a ver figuras de la liga que eran las figuras, siempre tenía un jugador que estaba en el top 5 de figuras importantes de la liga a través de todos estos años, y ya esa figura no estaba, que era uno de ellos era Huertas, que también pues, terminó firmando en Carolina, tiene a Hodge, que lo cambiaron entonces a Santurce. Hay que ver el entusiasmo también aquí de la fanaticada en Arecibo. Y si tú empiezas a ver que en esas primeras fechas, ese coliseo que usualmente se ve vacío con 3.000 personas, mano, con que vayan 1.000 o 2.000 y que no vendan esos juegos, va a ser jodón para ese equipo, para los jugadores. Va a ser bien jodón para eso. O sea que. Y fíjate, iba a decir que me preocupaba la fanática de Arecibo. No, no es que me preocupa la fanática de Arecibo, es que lo veo como una interrogante porque nunca me preocupan a mí.
Ahí,
Anyway.
hace unos meses, había como que no había información, la fanaticada estaba media molesta,
Exacto,
había como que una
exacto.
dejadez y la fanaticada de Arecibo que reaccionó hace par de años y llenó la cancha muchas veces y todo eso, no se ve el mismo entusiasmo este año, a pesar de que, ok, sabemos que por Hodge y por Huertas no consiguieron nada y comparado con el año pasado, pues hay más incertidumbre. Pero, como quiera, sigues teniendo ciertas piezas que son buenas todavía, que pueden ejecutar todavía. Jonathan Rodríguez con dos buenos refuerzos, Víctor Lee, el Alcaraz y el Plomer, porque ya Cardona dijo que iba a ser el próximo Ayuso. O sea,
Por
quiere que presione al
eso,
chamaco.
y por eso, y el comentario, y el comentario viene a eso, porque ellos no tienen una figura ahora mismo que tú puedas decir, mira, este tipo aquí olvídate de selección nacional, o el top 3 de los MVP aquí que va a quedar. No, Arecibo no tiene eso.
Y a mí lo que me encojona es la gente que empieza a hacer comparaciones. Y no, este se me parece a este se me parece al otro, como aquel, aquella criatura que dijo que Arnaldo Toro se parece a Piculín. Que Arnaldo, perdón, no que Arnaldo Toro se parece a Piculín, que Arnaldo Toro es el próximo Piculín.
El próximo Piculín, sí.
Ok,
Puñeta,
esa
sí, hay
criatura,
gente que no sabe la
esas
historia de los
cosas que
jugadores.
inventó, ¿no? No,
Sí,
no, no
sí.
leen y se ponen a disparar de la baqueta y dicen lo que era. Y entonces pues, sabemos por qué lo hacen, que es para capturar el engagement y esas cosas, pero
Hay mucho
queda
cabrón
mal.
en YouTube. Hay mucho cabrón en YouTube ahora mismo diciendo estupideces y pues la única
Mira,
manera a veces que generan hits es eso.
estamos en Semana Santa, muchas criaturas.
Sí. Mira, Juan, le estoy
Eso
diciendo
llegó el diablo.
a Juan Cardona para que le envíen el fucking voice.
Mira,
Vamos.
le envié un mensaje, por Dios.
¿De qué? ¿Dónde me envías tu mensaje?
En el aquí.
Adiós.
Ajá, verdad.
Es que estamos.
Ah, acá
Sí,
en el Zoom,
espérate, pero
espérate.
antes de pasar el tema, sí, lo de los
No, 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 no,
uniformes.
no, para yo contestarte, eso es.
Sí,
Sí,
sí.
ok, está bien, yo te voy a enviar
Ya,
otro ahora,
vamos.
espérate.
Avanza.
Sí, no, dale,
Oh,
anda,
pero antes de seguir.
vete.
Ah, no, pero no. No,
¿Ves que
muchachos, yo
eres
no puedo, no puedo
la?
hacer eso ahora. No puedo hacer
No, no,
eso
no, por eso fue que yo,
ahora.
por eso fue que yo comenté pa después de la segunda semana,
Lo que
después que
Ricky
pase la primera semana.
preguntó,
No,
lo
hazlo
que Ricky.
ahora. Hazlo
Pero
ahora. Porque antes de empezar. Sí, es la
no
previa,
tengo.
¿no?
No
Ah,
tengo
no los
las
tienen
cosas.
todos. Ok, está
No,
bien.
no, no.
Entonces, pues no me digas entonces que no.
No, que Ricky preguntó a ver si vamos a hablar de los uniformes, que ya han habido varios uniformes que han develado bien interesantes, y eso lo vamos a hablar cuando ya tengamos los 12 diseños y le vamos a dar una puntuación.
Sí.
Así que pendiente a eso. Pero quería enviarle un mensaje para pa los anormales, cuando empiezan a comparar. Les voy a leer. Larry Ayuso tiene antes de los 26 y Plomer que tiene 26, por eso estoy haciendo la comparativa. ¿Ok? Y usted me dice si Plomer de aquí a los próximos 6 años va a lograr algo de esto. Para que sigan comparando y sigan hablando mierda. Larry Ayuso, antes de los 26, jugó en USC, Southern California. Fue dos veces finalista en Quebradilla. Fue campeón de puertorriqueño en el 2000 como Humacao. Promedió 24 puntos por juego en San Germán. Eso sin contar las otras temporadas que promedió 18, 19 puntos por juego. Promedió 17 puntos por juego en Italia. Promedió 22.3 puntos por juego en la CBA. Promedió 21 puntos por juego en Grecia. Fue el último corte de los San Antonio Spurs, que de hecho fueron a foguear a Francia y Ayuso estuvo ahí, fue el último corte. Tuvo el récord de triples en el Mundial del 2002. Vamos a leer ahora lo de Alfonso Plomer. No va a tardar ni 30 segundos. Tiene el récord de triples en un juego con Utah en el NCAA. Jugó tres juegos en la G-League. Jugó dos juegos con un equipo en Francia, con Paris Basketball. Y promedió 11 puntos por juego con Santurce. Entonces, los logros de Plomer antes de los 26. Ah, y quedó como el mejor tirador de la Copa de Dubái. Esos son los logros de Plomer. Así que cuando usted vaya a hacer la comparativa, pues que realmente sea algo real, no estar haciéndose casqueta y hablar por hablar mierda. Porque
Ah,
Plomer,
dijiste casqueta.
sí,
Okay.
Plomer mide 5'11 y no defiende tampoco. Larry defendía. Larry era muy bueno. Ah,
Cinco
que
once, ya creció otra pulgada más.
sí. O sea que, oye, Plomer puede ser un buen shooting guard de BCN y tuvo sus momentos de destello el año pasado con Santurce. Pero no me vengas a hacer esa comparación y tampoco puedes venir a meter al chamaco con presión.
No
Tú
seas
sabes.
hater. Luis Mono, no seas hater. Esa es la
Ah,
palabra de Jacinto. Eso es lo que te van a decir, que era un
exacto.
hater. Ah, este
Ah,
hater de este, qué sé yo,
ok.
de
Pues
Plomer,
dígame los 10
mira.
logros de Alfonso Plomer en su
Sí
carrera
mismo.
y vamos a compararlo
Sí.
con Ayuso.
¿Y Ayuso
Sí,
jugó
sí,
en cemento?
No.
Ah,
A lo mejor en
ventaja
el
para
Bronx.
Plomer.
A lo mejor en el
Ventaja
Bronx
para
o algo
Plomer.
así.
Ventaja para Plomer.
Sí. No, no, porque esas cosas a mí me ponen como que, ah, este es el próximo esto, este es el próximo otro. O sea, eso es como comparar
Mira,
ah, pues.
Luis Mo, tú llevas más de 20 años en esto. Ahí. Y nosotros, Chaman y yo, llevamos más de 20 también como fanáticos y sabemos lo que hay. Yo, si tú sabes lo que me funciona a mí, mano, nosotros sabemos que ya la comedia empezó. Ya con estas conferencias de prensa, con estas presentaciones, y yo quiero que la mía sea más cabrona que aquella, y nosotros vamos a añadirle esto. Hay
Ajá.
cosas buenas, hay cosas positivas, hay que uno los reconoce, ¿verdad? Con las mismas redes sociales, pues hay mucho ingenio, mucha creatividad por ahí buena, hay otras menos buenas y hay otras malísimas. Pero ese tipo de declaración que tú estás haciendo referencia, y yo estoy de acuerdo contigo, con todo lo que acabas de mencionar, yo nunca he estado de acuerdo con eso, hacer comparaciones, yo creo que cada uno es un mundo distinto y el impacto va a ser totalmente distinto a lo que fue otro jugador, era en otros tiempos, claro está. Y el de hoy en día es otra mentalidad y es imposible, casi imposible, tú decir, este jugador, yo lo puedo comparar con este otro. Incluso si van más allá, en la NBA llevan como 15 o 20 años en una batalla fuerte con la comparación de dos jugadores y allá mismo a la única conclusión que pueden llevar es, fueron dos épocas diferentes y punto. ¿Entiendes? Acá. Nosotros sabemos que cuando nosotros decimos que va a empezar el BCN y empieza el drama, es eso mismo, ese tipo de expresiones, ese tipo de movidas, tipo de declaraciones que hacen jugadores, que hacen coach, que hacen dueños de equipo, que hacen fanáticos. Hay equipos todavía que tienen un comité de fanáticos organizado y se creen que ellos los escuchan. A veces yo me río, ustedes me envían las cartas que ponen los fanáticos, este grupo de fanáticos, mayormente en el área oeste. Estas cartas haciendo peticiones como si el apoderado fuera el apoderado de por sí, señores. Muchas veces lo que hace es rascándose la bolsa en la oficina o en donde estén. Entonces, ¿usted cree que se le van a prestar atención? Porque nosotros, los fanáticos, llevamos 15 años, bla, bla,
En
bla, bla, bla,
Bayamón
bla,
lo
mandado con
hacen.
gastroenteritis. Pues vamos a incluir. Está bien, no te ofendas por lo de Mayagüez, chamán. Tú eres fanático de
No,
Carolina.
yo digo
Pero
que en
tú eres
Bayamón
fanático de
también lo hacen.
Carolina, tú lo
No,
dijiste.
lo digo porque el año pasado por poco se formó un revuelo en Bayamón.
Por
También,
eso,
por
pero
eso.
el
Sí.
apoderado no le presta atención a eso.
Sí.
Entonces, esas cosas, lo que a nosotros, no, no es que nos dé material, porque es que no, honestamente, mano, sin que me quede nada por dentro, a mí lo que me da es risa, mano. ¿En qué mundo viven esa gente? O sea, ¿en qué mundo viven esa gente que se viven las cosas a nivel de que, uy, espérate, habló fulano, habló un grupo de fanáticos, a mí no importa un carajo, mano, la realidad es que eso se lo pasa por el forro. De que hay otras cosas quizás más importantes sucediendo en las diferentes canchas, referente a todos los tópicos que usted se imagina que suceden dentro de una cancha, que son más importantes y usted no le presta importancia, pero porque a 10 o 12 gatos no le gustó esto o no le gustó aquello que hizo el dirigente, usted va, ay, eso no es ningún issue nacional, gente. De verdad, no sean estúpidos. No,
es que, esos son, y a veces son los panas de los jugadores, porque tú te fijas cuando también nosotros hicimos, vacilamos con el comentario de que él estaba tirando una cancha de cemento y qué sé yo, y toda esta cosa. No, quien primero vino a joder eran los panas de él también. Ah, pero esto no, que pues, él la tiene y este y aquel. Sí, y cuando tú buscabas, eran tipos que pues eran lo más seguro, pues de más o menos del círculo de él,
es
tú sabes.
Que, oye, eso, es que, ok, sí, pero entonces viene y lo hizo un coach. Entonces yo, coño, mano, ¿sabes? Está bien motivarlo, porque Juan Cardona viene de la escuela de Miguelito, y Miguelito te decía que tú eras caballo y qué sé yo, y que esto lo otro. Pero, mano, entonces viene la gente y le saca punta a esta mierda, y entonces el jugador, que ya está viviendo su una movie, se cree que ya yo llegué, ya yo no tengo que trabajar.
Lo dijo Juan Cardona, que dirige en CWB,
para
que
tú veas. Sí,
por esa es la mierda.
Eso, y entonces, por eso ¿cómo yo ese lo jugador? Entiendo. Como ese jugador, perdón, va a digerir esa información y pueden pasar dos cosas. O lo motiva a trabajar más para subir su nivel o se conforma en donde está y dice, pues, ya yo soy caballo, yo voy a meter 20 por juego aquí en Arecibo. Y para tú lograr llegar a meter 20 por juego en Arecibo, usted tiene que trabajar. Y eso es lo que no entienden los chamacos que están en categorías menores y los coaches menos, porque los coaches engrandecen a los jugadores. Yo desarrollé, y cuando los ponen en BCN no saben jugar básquet. Eso es lo que está pasando.
Para finalizar con este tema, yo lo primero que pensé cuando Juan Cardona dijo eso es que ellos necesitan vender abono. Y pues alguien tenía que decir algo de algún jugador para que la gente se motivara con el amor mayúsculo. Coño, qué sé yo. Y pues espérate, hay que vender abonos porque pues,
y yo creo...
volvamos al principio agresivo. Yo dudo que los fanáticos tengan mucho entusiasmo.
Sí, y yo creo que Plummer va a tener sus momentos esta temporada, pero que sea lo suficientemente bueno para ser consistente todas las noches, eso todavía no lo ha demostrado en ningún nivel.
Y ojalá y lo haga, vamos otra
ojalá
vez.
Que sí,
ojalá y lo haga y ojalá y meta 25 por juego, mano. Qué bueno y qué chévere, pero lo que ha demostrado hasta ahora
no
es otra cosa y él no galdea. O sea, tiene que galdear.
Sí, pero que,
tiene que hacer otro trabajo.
Que, y lo, y
Daría uso del deba.
Sí, y obviamente la información que está saliendo de Arecibo no es muy buena. Uh-huh. El chamaco tiene que trabajar. O sea, usted tiene que trabajar y enfocarse y fajarse. Y eso, porque Ayuso llegó a donde llegó por trabajo en cancha,
sí,
fuera de horas de práctica. Porque Ayuso, miren las fotos de Ayuso en colegial y cuando llegó a Quebradilla, era un gordito. No era el tipo fit que se vio en San Germán y en Arecibo y en Santurce. O sea, era un gordito que tenía una forma de tiro media rara y poco a poco mejoró su físico, fue haciendo los ajustes en su tiro y se convirtió en lo que se convirtió. Pues eso fue por trabajo, eso no fue porque él era Ayuso. ¿Sabes? Y Plummer tiene, si Plummer adopta esa mentalidad del Ari, la mentalidad es lo que tiene que adoptar, olvidarse lo demás. Puede ser un jugador que puede llegar lejos, pero hasta ahora no lo ha demostrado.
No.
Solo que, pues, ¿sabes? De hecho, estaba jugando en cantera. ¿Sabes? En vez de irse a jugar a otra liga o irse voy a jugar en México y la voy a matar. Voy a meter 30 por juego en México. Que lo pueda hacer, pero no se ha atrevido a brincar el charco para hacerlo. Como otros jugadores. Ryan,
¿y el MVP entonces? Plummer. Según lo que dice Juan Cardona.
No, yo creo que en esa lista debe estar Rondae y Holly Jefferson. Obviamente, porque va a poner los números. El MVP tiene que poner el número y tiene que jugar todo el año. Y,
yo creo que se va a joder, no sé.
Y Guaynabo tiene que ganar. Esa es otra.
Uh-huh.
So, de este grupo, San Germán, yo no creo que vaya a haber un jugador, a menos que Mason llegue temprano, que vaya a poner números bien impresionantes y que juegue más de 20 y pico de juegos. Mason, si llega, puede jugar más de 25 juegos, yo creo que sería uno de los candidatos ahí. Gabriel se va, pero podría ser, ¿verdad? Si se queda más de 30 juegos, puede ser un candidato para eso.
33, así. 33, sí. Se queda 33 juegos.
Sí. ¿Quién más podría estar ahí en esos candidatos?
Wheeler.
Philip Wheeler. Y de hecho fue candidato el año pasado, ¿no?
Antepasado.
El antepasado.
Sí.
¿Quién fue el año pasado?
El MVP del año pasado.
Ajá.
Tan memorable que no me acuerdo. Déjame buscar. Espérate, que lo tengo
Por eso te pregunté, porque.
aquí. Sí, bueno, aquí eso.
A buscar, me los anoto aquí. Brandon Knight.
Sí,
Okay,
exacto, diga
okay,
yo.
okay, okay.
Sí, los últimos, los MVP de esta década, Paris Bass, Ángel Rodríguez, Walter Hodge y Brandon Knight.
Ay, santo. Ángel Rodríguez.
Yo se
Ya
va a
está ahí,
llegar
ya está en
tarde
el
si es
libro.
que
Ya está en
llega,
el
si es
libro,
que
olvídate ya.
sí.
No hay marcha atrás.
Stockton.
No.
Bueno, si se queda todo el año, va a poner número.
Sí,
Y
claro, igual que ayer.
Arecibo tiene que ganar también.
No creo. De verdad que yo no veo ninguna así. Puede ser un refuerzo, como tú dices, que se.
Candidato
Vamos
así
a ver.
fuerte y eso que yo diga así, mano, de verdad tampoco. Veo aquí como que
Yo
pues.
no veo a nadie, mano.
O sea, sí, y usualmente va a ser un refuerzo porque de lo que hay de talento nativo, yo no veo un jugador que sea como que ahí dominante, que tú digas, ya, este
Ajá.
tipo es el que va a salir todas las noches aquí.
Y el nativo que estuvo cerca fue Matías, y Matías no va a tener el mismo rol este año.
Por eso, sí, yo no creo que Matías vaya a repetir lo que
Y
hizo.
Tan Thompson, yo no sé cuándo venga, eso es verdad, también cae dentro de lo que es novato. Novato, fíjate, me han hablado muy bien de Tyler Hawkins de Ponce. Sí, Placer, José Placer de Caguas va a tener break. Los de Santurce, yo no sé cuántos minutos vayan a tener, pero a mí me gusta mucho Kyle Rose. So que por ahí debe estar eso, ese,
Hay que ver si
esa.
viene Ethan.
Por eso, cuando llega.
Sí,
Cuando llega,
exacto, ese
exacto.
es el otro. Y obviamente pues ya Jackson llega tarde también, o sea que no. Tyler Davis sería clasifica para todos los novatos del año también, ¿verdad? Si es que eventualmente
Sí,
pues lo
sí.
juega y lo ponen y todo esto, o sea que ese sería un candidato también a novato del año. Fíjate, alguien que puso números en Manatí el año pasado, y obviamente pues porque no, ese equipo no ganó, pues no, esto, pero el mismo Chris Ortiz a lo mejor sería un yo
Para MVP.
exacto, a lo mejor sería un candidato para MVP por el asunto de los números. A mí, lo que pasa es que para mí un jugador MVP tiene que ser ese jugador que pues te cierre bien los juegos, que sea el tipo que cuando las cosas están fallando, pues yo soy el que tengo la bola y yo soy el que voy a resolver esto porque pues nada más está funcionando, o que
El
tenga ese
problema.
liderazgo. Yo no veo a Chris Ortiz en esa línea, pero pues si es en términos de números, que él hizo los números el año pasado y ese equipo es ganador, pues yo sé que lo van a considerar para MVP.
Sí, el problema que hay con Chris Ortiz en Manatí es que como nosotros no sabemos, yo por lo menos no sé quién va a llegar y quién no, los
Exacto.
tipos de jugadores que ellos están anunciando van a ser jugadores de impacto, ¿entiendes?
Claro.
Van a ser jugadores de impacto en ese equipo y el mismo rol de Chris Ortiz puede ser que cargue ese equipo 1 mes, 6 semanas, 8 semanas, pero después los muñequitos van a cambiar por completo y yo creo que para tú considerar un MVP pues tiene que ser de como dicen, de la A a la Z, desde el primero hasta el último. Pero sí, es una buena
Sí.
opción. Lo que pasa es que el giro que pueda tomar el equipo con estas otras figuras, yo creo que sí va a impactar
Y
quizás
dentro del
un
mismo
rol del.
equipo de Manatí está Sosa también,
Sí.
pero en las figuras que van a entrar afectan su tiempo de juego y sus
Es,
toques.
por eso,
Afecta
por
todo eso.
eso. Sí.
Otro jugador que quizás. Digo, y aquí pues podríamos ir a lo mejor rapidito para ir terminando a lo mejor, pero hay ciertos jugadores en cada equipo que uno son los que uno quiere ver y uno le gustaría pues que le dieran la oportunidad y que tuvieran esa cancha y ver que sobresalgan y mejoren. En ese equipo es, para mí, Alex Morales. Es uno de los jugadores, obviamente todos sabemos lo que da Itan, todo esto, pero me gustaría ver qué puede dar Alex Morales en esta liga, porque yo sé que puede ser un jugador universal que pueda hacer de todo. Y me gustaría ver lo que le den la oportunidad y que funcione. O sea, y que sea un jugador que esté regularmente en cancha. De otros equipos, mano, pues mira, si cojo los santeros, Arnaldo, que por fin tenga la oportunidad completa aquí, si es que viene, como tú dijiste. Iván Gandía va a estar desde el principio, lo dijimos ahorita, otro jugador que queremos ver que también pues por fin le den esa oportunidad, ¿verdad? Davon Rita, hay que ver si llega, hay que ver cómo. O sea, obviamente, cómo encaja acá en la liga. Si uno mira quizás los Atléticos, ver si explotaría Ayala, por fin. Yo pienso que sigue siendo un jugador que puede explotar y puede ser la diferencia de ellos para estar en esa final y ser contendores en el campeonato. En el mismo Ponce que Alinfor mejore también, o sea, siento que estoy viendo un jugador que todavía sigue ahí tratando de patinar en el potencial que tiene. Tú dijiste Tyler Hawkins que se está viendo bien, ojalá, pues ahí tenemos otro jugador que uno puede seguir y estar pendiente, tipos que uno puede ver quizás incluirlos en las ventanas, ¿verdad? Dentro de todo esto, Trent Frazier si viene, es otra figura que vamos a estar bien pendientes a ver qué es lo que trae, qué es lo que pasa. Entiendo que ellos estaban haciendo la gestión para eso, ¿verdad? Otro equipo así, otro jugador así de los otros equipos, Geraldo Teixeira en Bayamón, hay que ver, me llama la atención a ver si le van a dar la oportunidad, Nelson le da la oportunidad de la cancha, porque yo creo que es otro tipo que puede mejorar. Fíjate, no lo mencioné de Ponce, pero yo creo que Cristian Negrón me gustaría verlo también después de la experiencia con el equipo nacional y con lo que ha tenido después de acabar la temporada, a ver qué cosas también ha mejorado, que yo creo que eso puede ser un plus también ahí para Ponce. En Santurce me interesa ver a Kyle Rose. Pienso también que va a ser un jugador que va a dar mucho que hablar, que va posiblemente sea una sorpresa para muchos fanáticos y un nombre que vamos a estar hablando mucho. Entiendo yo que se va a ser uno, Giovanni Santiago, siempre me ha gustado desde el equipo juvenil. De los piratas, pues obviamente, pues ahí hay que ver cómo viene quizás el mismo Jean Clavel en términos de condición de juego, si es que eventualmente juega. Fuera de eso, pues ver quizás ya en el equipo que va a ir, ver cómo viene Piñero, cómo viene Wheeler, cómo encajan esas figuras también que son jugadores que son del equipo nacional. Caguas, tú lo dijiste, José Placer, otro jugador que a lo mejor pues uno le interesa a ver y le gustaría pues ver cómo maneja la oportunidad que le van a dar, pues entiendo que sí, que le van a dar la oportunidad. Capo, a ver si hay algún tipo de mejoría, si no, pues otro jugador que sigue patinando en lo mismo. Guaynabo, yo no creo que le dé mucha oportunidad aparte de los jugadores jóvenes que tiene. Siempre me ha gustado J. Crawford. No lo han incluido en las preselecciones y no he visto que haya como que mucho interés, pero fíjate, pienso que es un jugador también que hace muchas cosas en cancha y creo que fue una de las figuras principales cuando ellos llegaron a la final, era ese y fue la confianza que le depositó Greenberg también. Son más o menos esos son los jugadores que estaba así más pendiente y obviamente pues Tyler Davis, que pues, como mencionamos ayer, pues es la expectativa de que pues adicional a que pueda a que pueda producir en la liga, que entiendo que debería, pues que la cabeza de él pues, se mantenga en cancha y no empiece a resbalar.
Final, ¿qué ustedes ven ahí?
Para la serie final.
Sí.
Bueno, como esto es una comedia, me voy a ir bien súper interesante. Déjame ver y para que se escocote todo el mundo.
¿Tú sabes cuál es la que yo diría?
Aguada contra Guaynabo. Aguada contra Guaynabo.
¿Tú sabes cuál yo diría para joder? San Germán Santurce. Por el valor de comedia, ¿no? Pero ya
No,
está descansado de
no,
todo.
hay
Está
muchos,
descansado.
que entran. Tiene que estar San Germán. O sea, tienes que buscarle un rival que esté a ese mismo nivel.
Santurce.
Ok. Santurce, la riña es
Eso va a ser
ahí.
una
Esa es
comedia.
la.
Eso va a
Eso
ser
va a
una
ser una
comedia.
pelea. Eso va a ser todo el mundo comentando. Los
Bueno,
fanáticos de Santurce encojonados.
San Germán y Guaynabo estaría interesante.
Sí, yo
Oh,
pensé en esos dos.
sí.
Yo pensé en
Eddie
esos dos.
Varea. Eddie Varea.
Por eso, sí, sería interesante
Pero yo,
San Germán y Guaynabo.
en serio, pero sin ninguna intención de seriedad.
Aguada
Aguada y
y Guaynabo.
Guaynabo.
Ok,
Sí,
está
eso.
bien.
San Germán y Guaynabo.
Yo hice una simulación acá con un algoritmo especial.
Oh, espérate, come eso.
Inteligencia
Eso.
artificial y toda la jodienda. Sí,
No, Luismo, no, 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 Luismo, no, no bromees con eso.
lo tiré por Jumberto GPT.
No, pero estamos hablando de inteligencia, no de lo contrario.
Ah, pues no, pues ya estás mintiendo
Pues
ya, dime la
toma
verdad.
el resultado por el valor que tenga. En la
Exacto. Con
semifinal,
algoritmos y todo.
Sí, en el algoritmo que yo tiré, mira las semifinales que me tiró mi algoritmo. San Germán Bayamón, Carolina Santurce.
San Germán
Sí.
Bayamón.
Carolina Santurce, esas son las semifinales que me tiró.
Yo, fíjate, no
No, 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 chama. La
diría.
pregunta es cómo él llegó ahí. Eso es lo que yo quiero ver.
Ah, ok,
A mí no
ajá.
me interesa lo que le
Bueno,
da resultado. Yo creo que.
acuérdate que no es por sección.
No, yo lo sé, pero el algoritmo que utilizaste tú para eso, de verdad.
Sí, los cruces van a ser San Germán Guaynabo, Aguada Carolina, Bayamón Arecibo, Santurce Quebradilla. Sí. Todo lo tiró yo, Humberto GPT.
Te estuviste 3 semanas trabajando en eso, Luismo.
No, eso lo tiré
Ah,
por ahí, por el programa, y me tiró ese algoritmo. Ya tú sabes, la
¿Qué
computadora por poco
programa,
se
Luismo?
quema.
Esto es un podcast serio, Luismo.
Bueno, eso fue lo que me tiró. Y de esa manera, Santurce evita a San Germán hasta la final.
Okay, entonces tu final es ¿quién?
La final
Según
que me tiró, que me
el
tiraron por ahí
algoritmo tuyo.
fue San Germán Santurce, pero yo
¿Cuál
creo,
fue?
y lo digo porque eventualmente yo creo que esto va a afectar, ¿verdad? Si Puerto Rico clasifica a los Juegos Olímpicos, afecta. Si no afecta, y estos son dos de los equipos que menos va a estar afectado, ¿verdad? Por esas convocatorias. So que por ahí va la cosa. Ahora, los dos equipos más sólidos para mí, pretemporada, sin contar todas las variantes que vienen por ahí para abajo, es San Germán Bayamón. Para mí, ¿verdad? Pero lo que me tiró al algoritmo es San Germán Santurce. No pare otra.
Yo no le veo mucha profundidad a Bayamón y por eso no los tengo ahí como el esto. Yo pienso que va a ser
Sí,
San Germán
pero
Guayna
fíjate.
de sin lo como tú bien dices, sin el asunto de lo que pueda pasar de aquí a allá con la selección y los calendarios, que sí afecta, porque definitivamente sí afecta y estas cosas cambian. Vamos, estamos hablando ahora, ¿verdad? Una semana antes de empezar la temporada, ¿verdad? Yo pienso que en el papel Guaynabo tiene mejor equipo que Bayamón.
Y sin usar algoritmo.
Sí, exacto, no, ahí pues mala
Se
mía,
lo
ahí
tiré
eso es
por inteligencia
eso
artificial,
es,
una
sí,
fórmula,
Luismo,
un
deja
algoritmo.
eso, Luismo,
Pues, te estoy
deja
diciendo la que
eso.
hay,
No,
chica.
Luismo, estamos en la semana
Sí,
mayor,
sí,
¿qué
sí.
pasa? No.
Mira, antes de irnos. Antes de
Ajá.
irnos.
Y esa es la misma
Sean.
inteligencia artificial que usa que era allá
Y para
para
los
lucha libre.
multirrales.
Para
Los
lucha libre.
multirrales. Ah, diablo, mano. Ya no, no. Ya, ahí yo no llego, mano. Esa agua yo no la cruzo.
¿Quién va a ser el Otani de BCN?
¿Ah?
Ah,
Ah,
coño,
esa es
esa es
fácil.
buena.
Va a salir de Mayagüez.
¿Qué?
Claro que sí es, muchacho.
¿Tú crees?
De Mayagüez. Sí, señor. No, es que es
Ya,
bruto.
sí, 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 sí,
ya,
sí.
ya, ya,
Puede
ya,
ser.
okay.
Sí. Sí. Puede ser,
Qué
hay una,
bruto.
hay,
No,
hay,
no estoy
hay, hay.
diciendo, no estoy diciendo que más nadie lo va a hacer. ¿Ok? Pero ese es bruto.
Bueno, pero si hacemos eso, sacamos una
¿Por
lista. ¿Cuántos
bruto?
jugadores?
No, pero es que no.
Los
Bueno,
12.
si es por bruto, tenemos que ir a Ponce.
Son, si todos los rosters están completos, son 225 jugadores. ¿Cuánto por ciento tú crees que son brutos?
A
Diablo.
diablo, por lo que no, ok, vamos a hablar en serio, sacando los refuerzos, sacar los
Ponlo en el
refuerzos.
algoritmo, a ver qué da.
No, 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 sac
Déjame preguntarle acá.
a ver qué te dice el GPT ese. Mira,
Oh, se
no, no,
tranca
fuera
bien,
de broma, no.
cabrón.
Jugadores nativos que yo he escuchado expresándose, haciendo estupideces y eso, el porcentaje es bien alto, ¿viste? El porcentaje es bien alto. Aquí hay poco, y lamentablemente. De los pocos jugadores que tú puedes decir que tienen los pies bien puestos en la tierra y que son personas que se saben expresar, número uno, saben dónde están parados, número dos, toman decisiones correctas, saben cómo manejar su carrera, se saben manejar ellos, hermano. Son pocos, pero son los menos que hablan. No sé si eso es lo que los hace más inteligentes. Porque por lo demás, inteligencia emocional. Uf, chacho, tantos colgados, hermano.
Okay,
Aquí no hay, aquí no
este.
hay, aquí no, es más, yo te digo más, yo te digo más. Así, mira, dame 10 segundos por reloj para hacer un repaso de todos los rosters, de todos los rosters, todos los rosters. Aquí no llega ni a 10 jugadores con un poquito de IQ jugando, mano. No llega ni a 10 jugadores aquí en esta liga, mano.
A ver, te puedo hacer una lista de 5. Jonji, Gandía,
Jordi Gandía, Toro.
Toro.
Estoy equipo por
Walter.
equipo. ¿Quién?
¿No? Ok.
Ah.
Jonathan García, ¿no? Esa vez se la
Chama, no,
zumbaron en
no,
Tapia.
chama. Chama, tú. Yo no oigo a Luis, ¿qué pasó?
Yo iba a decir,
Ah, una
fíjate,
más.
iba a, en términos de la de, en cancha, fíjate, yo creo que a lo mejor Andújar es uno.
Sí,
Andújar, Andújar, sí.
ahí tienes uno. Sí. Y los otros que mencionaste también.
Maura.
No.
Ya no hay mucho.
No hay
Bebo.
mucho.
Ah.
Yo lo oigo, yo no lo oí, no lo oí, no lo oí. No, 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 no digas
Pero yo
nada,
estoy
no.
siendo nada en serio con esto,
No,
es el
no, no,
chiste.
no, no, no
El
digas nada. No, no
chiste, el
digas nada, no digas
chiste, el
nada.
chiste.
Hijo.
Santo Cristo. Y nos
Bueno,
respetan
mira,
ya.
antes de irnos,
Sí, vete, sí.
se
¿A
anunció el
quién?
calendario, espérate, se anunció el calendario olímpico.
Ajá.
Hay buenas noticias aquí. Las
Buenas
selecciones van a
noticias.
jugar, sí, las selecciones van a jugar el mismo día y yo creo que Puerto Rico masculino juega todas las madrugadas. Así que
Chévere. Espérate,
vamos al
no,
horario.
no. ¿A qué tú te refieres?
El baloncesto olímpico.
Ajá.
Estoy hablando de repechaje, estoy hablando del baloncesto olímpico. En caso
Olímpico,
de que
ajá.
clasifiquemos, ya está la fecha ya y
Ah, oh,
luego.
sí, eso, sí. No
Sí,
sé
ok.
quién lo había comentado, pero sí,
Fecha
yo
y
lo había visto
horario.
acá.
Ok. Selección femenina juega el 28 de julio a las 3 de la tarde. La masculina juega a las 5 de la mañana, ese mismo día.
Ok.
¿Ok? Contra Sudán, si es que clasifica. Entonces, el 31 de julio, femenina, juega a las 5 de la mañana contra España. La masculina, si clasifica, juega a las 11 y cuarto de la mañana. ¿Ok?
Okay.
Y el 3 de agosto, la
Tres de
femenina,
agosto.
a las 5 de la mañana contra China. Y la masculina, a las 11 y cuarto de la mañana contra Estados Unidos. Es decir, clasifican porque el masculino es el que gana el repechaje de San Juan. Tiene ese itinerario.
Ay, santo.
Así que es, o sea, que va contra Sudán el primer día, después va contra Serbia y después va contra Estados Unidos el 2 de agosto. 3 de agosto, perdón.
Dios mío, ojalá, ojalá y lleguemos, mano, de verdad que sí. Vamos a ver qué hacemos de aquí a allá. Ponlo en el algoritmo, Luis, a ver qué pasa.
Deja ver qué dice aquí.
Mira, Romero también en esa lista de esto.
No,
A los
chaval,
cubanos,
no,
a los cubanos, a los cubanos le
chaval.
enseñan ruso en la escuela, ¿verdad? Eso.
Ay, Dios mío, santo Cristo.
¿No?
Ay,
Ah,
cookie,
bendito sea.
cookie,
Ay, Dios.
cookie,
Ay,
cookie,
Dios.
cookie, cookie.
En el algoritmo puse Bad
Ajá.
Bunny. Lo leo.
¿A cuántos juegos va?
Bueno, mira, espérate, 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 espérate. ¿Por qué, Luis Mon? O sea, sinceramente, dime por qué.
Bueno, pues porque
¿Cuál es la
algoritmo.
necesidad, Luis Mon? ¿Cuál es la necesidad, de verdad?
Mira, espérate, se me olvidó algo. El plato. Ay, espérate, estamos un break.
Dime qué hay con salmón por ahí. ¿Qué invento hicieron con el
No,
salmón?
no, no, no,
Ah,
no, 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 no.
tilapia. Tilapia con Nutella.
En un negocio de Guaynabo se inventaron la pizza de café.
Anda, ay, carajo. Ahora fue. ¿Viste?
Ay, no,
¿Viste
no, no, no,
la?
no, no,
Mi
no.
gente no me defrauda, papá. No me falla.
Y eso es la pizza normal como la hacen, pero le
Ajá.
echan los granos de café por encimita, medio,
Granos.
medio molido, sí. Un poquito molido así, así lo
Qué
adornan.
puerco.
Bendito sea Cristo. O sea, que aparezca un cabrón de verdad, que se pueda coja una cucharada de harina de café y se la trague sin nada, de verdad, a ver si puede. Imagínate con el
Sí,
grano. ¿Y
mano.
estos cabrones? ¿Qué carajo quieren hacer estos cabrones, de verdad?
No, mano, esto ya estamos llegando a
No, te
nivel
la, no,
ridículo.
chaman, te dan la pizza, ¿verdad? Me dice, si la quieres con leche, son 2.25 extra.
Sí, exacto. ¿Y quieres
La
canela?
leche es
Sí,
leche, no
eso.
me jodas. Ay, me... ¿Dónde es el
¿Lo
jodido
quieres
negocio
con
de ese, mano?
leche almendra?
Guaynabo. De soya, de soya.
Sí.
Ay,
Ay, Dios.
santo Cristo, no me jodas tú a mí,
Mira,
bro.
coño, hagan la pizza de queso y ya está. Si van para esas mierdas, hagan la pizza de
Carajo,
queso y ya está. Mierda, tú
café.
sabes que eso, café. Mano, no.
No, ahora aparece un cabrón, no, yo lo hago con quiz de chocolate. Y el otro, no, yo con quiz de fresa.
Ya que
Ustedes
estamos en
verán.
la Semana Mayor,
No me
Apocalipsis
diga que vas a
6:12.
traer una
Voy a
oración.
leer la Biblia, sí. Apocalipsis 6:12 dice: Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sexto sello es la pizza esa. Y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como cíclico, hecho de cerda. Y toda la luna se volvió como sangre. Eso es lo que dice. Siguen jodiendo con los platos. Y esto es lo que va a pasar aquí.
Sí, desde la muda allá en Guaynabo hasta la
Ahí es que va
palguera.
a pasar esto. Sí. Así que
El
nada.
apartamento de Jade allá frente al
Sí,
mar.
pero la culpa la tienen ustedes. Se ponen a mencionar aquí esos platos y ya tú sabes cómo la gente viene cambiando. Yo quiero saber dónde es eso. O sea, porque es que a mí,
Sí.
sinceramente, tú sabes, a mí me gustaría ver un cabrón comiéndose un fucking pedazo de pizza con grano de café, ¿verdad? Me gustaría verlo.
¿Algo más?
Porque yo, pues no.
No, estamos.
Bueno,
Ya estamos aquí,
después de
ya.
escuchar la previa de MLB, que ya, si están escuchando esto, que lo están escuchando un domingo, ya empezó.
Ponte música gregoriana, este Luis, que estamos en Semana Santa.
Este domingo de Pascua, pendiente. Aquí es que van a escuchar esto.
Bueno, domingo de
Música
Pascua. En...
de
Bueno.
resurrección ahí o algo, qué sé yo.
Sí.
Pero, y otra, espérate, pero déjame despedir esto. Dios mío, son algoritmos, mano. Ahora sabemos que Luismo hace el podcast pero con algoritmos, mano. Esto chavo, esto.
Sí, el análisis es
La
por
foto de
misterio.
promoción es Efraín Arroyo con los huevos en la mano ahí en el supermercado. Ahí.
Y entonces, y el de los más clientes de BCN, que ya aquí tocamos varios,
Ay, Dios mío.
es ya salió, así que pendiente que lo hicimos con Chama. ¿Te gusta esa?
Sí, necesitamos mucha paz. Hola.
Sí.
El de los temas calientes de
¿Sabes?
BCN ya salió. El de
La
Melví
vecina en
ya salió. Y este salió el
cuatro
domingo.
meses tormentosos, de verdad.
5 meses.
Son 4 meses de sufrimiento. Cinco, mira para allá, 5 meses de sufrimiento, de verdad.
Y las banderas, chacho.
Ah, diablo, hay primaria y hay elecciones también.
Y besan
Pero
en la
quiero
misma vez.
que sepas que hay esperanza en el mundo. Sigue caminando en el túnel, que la luz llegará. Esto fue Luismo y su algoritmo. No vayan a
Bueno.
la playa, joder, quédense en su casa reflexionando.
Especialmente en el norte, las corrientes están fuertes. Bueno, ya, ya
También.
cuando escucharon esto, ya tienen que haber ahogado 8 porque ya es domingo.
Diablo.
Pero nada, cuídense. Nos vemos la
Cuídense,
próxima
sí,
semana.
señor.